gusto continuar con ustedes aquí en Arriba San Luis. Saludamos con mucho gusto a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Osvaldo Ríos, Adriana Ochoa y Jorge Saldaña. Gracias por estar aquí. Qué gusto tenerlos tan tempranito. Bienvenidos, gracias.
Un placer, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mientras los saludo, me presento. Estoy haciendo lenguaje de señas, igual que Maynard.
Yo me estoy riendo forzadamente.
Buenos días, buenos días. Arriba, arriba.
Bueno, yo estoy rígido y evasivo como la gente. No se preocupen. Buenos días otra vez a todos.
Gracias. Que no tienes corazón, Jesús.
Evidentemente, el tema que nos ocupa el día de hoy es el debate y tenemos un abreboca justamente para plantear más o menos de qué va. Cris, por favor.
Ya. Tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño.
Sí, sí tiene pruebas que las presente ante el Ministerio Público.
Eso te define como una mujer fría y sin corazón.
Las campañas anticipadas, ilegales, simuladas de la vieja política se pagan justamente con empresarios que se cobran a lo chino, tanto con contratos irregulares como con subsidios que no son permitidos. Los sobrecostos en medicinas se explican precisamente por este problema, por este mal.
Esta bandera no se la quitaré a nadie. Esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos cobijará a todos, nos cobijará en unidad, nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos.
Bueno, los highlights de este primer encuentro entre los candidatos presidenciales. ¿Quién ganó el debate, a su parecer?
Adriana.
Para sus fines, creo que Sheinbaum. Sus fines eran no contestar, no engancharse, acorazarse con la estrategia del armadillo, no permitir que ninguna acepto. En este sentido, creo que para sus fines estuvo bien. En el caso de ella, para sus fines, no me refiero a los del electorado, ni creo tampoco para los ciudadanos.
A mí me parece que no hay un claro ganador en el debate. Yo no vi a ninguno que tuviera un desempeño particularmente importante. Creo que al final el debate, dicen, lo gana Claudia porque no perdió. Bueno, si no perdió, no lo ganó. Solamente no la vulneraron políticamente. Y creo que en eso coincido con Adriana. Para mí, el posdebate lo gana claramente Xóchitl en la narrativa de quién ganó el debate. Ella es la que más se dice que ganó el debate, pero en realidad en el ejercicio, y eso hay que apuntarlo siempre, los debates para poder incidir en la preferencia electoral tienen que ser verdaderamente o catastróficos para alguien, como lo fue para Zedillo el del 94, o muy buenos para otra persona que lo gane con mucha claridad. Ninguna de esas dos cosas pasaron, y creo que nos quedamos, Cari, con la sensación de que había una expectativa altísima, altísima, altísima de que algo iba a pasar, y no pasó.
Sí, me parece que estuvo desabrido. Desde mi punto de vista, estuvo poco cafeinado, vamos a decirlo, el debate. No se esperaba más, querían flanquear a Claudia, evidentemente Jorge Álvarez Maínez, que ahí se puso Jorge Maínez, sí. Yo creo que fue un acuerdo y previo, y Xóchitl, que creo que en la segunda parte se descompuso demasiado, pero finalmente en el ganar-ganar, pues no hay como factores que lo podamos medir, ¿no? No hay un del 1 al 10 en cada parte para medirlos. Creo que los debates en este asunto de la preparación en el marketing político se ganan en el predebate y en el postdebate. ¿Quién hace más ruido al final? ¿Quién va y es contundente para afuera? No coincido con Osvaldo de que lo haya ganado Xóchitl, tampoco es que lo haya perdido, pero en el planteamiento, digamos, que hicieron, sentía a Claudia con mucho más templanza, se veía más presidencial que el resto de sus contrincantes, y bueno, pues todas estas cositas o highlights, que creo que hubo tres frases, ¿no? Lo de no tiene, eres fría y de mal corazón, que le dijo Xóchitl. Un debate que se pudo haber descompuesto desde el principio por el tema de los relojes y los tiempos, que lo hizo ver Claudia, que yo sí sentí o percibí, sin tener, digamos, técnicamente las elementos en la mano, pero creo que sí le dieron menos tiempo a Claudia Sheinbaum. Este intervencionismo de Denise, que incluso era como raro, como de incluso de ataque ahí a Claudia, que le quería como replantear las preguntas y quitarle un poco de tiempo. Y Maynes, que bueno, le hizo en momentos un gran favor a Claudia Sheinbaum, porque finalmente le daba la razón, atacaba también a Xóchitl, y Xóchitl que de plano se descompuso y termina con esta pifia de tener la bandera al revés, ¿no?
Yo creo que nadie ganó. Es decir, yo creo que nada más ganó un poco la ciudadanía, porque está un poco más conectada con el proceso. Es decir, veo a una ciudadanía muy alejada, muy cansada y desgastada, pero finalmente levantó este debate el suficiente morbo como para poder atraer. Yo estuve recibiendo muchos WhatsApps de la gente que estaba a tiempo que yo viendo el debate ayer por la noche. Lo estaba viendo con mi mujer, mi hijo estaba en otra televisión viéndolo, platicándolo con sus amigos, estaba la memisa, ¿no? Uh-huh, hay un tema ahí alrededor de esta clase de eventos, en donde finalmente te das cuenta que hay una viralización formal cuando la gente ve las otras cosas, ¿no? Y empieza un poco a hacer esta, pues carrilla, ahora le dicen bullying, pero que finalmente es parte de todo este tema. O sea, a mí me parece que la ciudadanía gana un poco. Porque finalmente, a ver, las porras quedaron iguales. O sea, yo no veo que nadie, bueno, al menos en mi juicio, no veo que nadie que sea pro Sheinbaum, pro Xóchitl o pro Maynes haya cambiado su posición después del debate. Más bien es esta lucha entre los indecisos, pero sí calienta un poco el asunto para poder avanzar. Y hay muchos asuntos que la gente que está cansada de la política, creo que no traía en la mano, ¿no? Pero el formato creo que es el gran perdedor. O sea, el hecho de no poder discutir con nadie y promover las evasivas, ¿no? A través de que cada quien se pueda callar o pueda hablar, conforme vaya sintiendo que le toca, me parece fatal. Es como como boxístico, como de... Vamos a
como una pelea de Canelo, ¿no?
Sí.
Muy aburrido.
Termina, pesado. Contesta. Y el moderador debería tener la posibilidad de decirle, oiga,
así es, pero ¿no contestó?
¿Le va a contestar o no va a contestar a lo que le preguntó?
Sí, claro.
Para que pudiese ser un poquito más ilustrativo. La señora Sheinbaum tiene un talante importante y es la reina de la evasión. Uh-huh. Y Xóchitl se ve tiernita. Me llamó la atención un momento, después de lo del lenguaje de señas.
Ajá.
Era muy interesante ver las cajas de la televisión, sí, en las que podías ver lo que estaba pasando con los otros dos.
Y Xóchitl no sabía, ¿no? Xóchitl como que no sabía que estaba en ese momento, ¿no?, compartiendo la misma pantalla.
Exacto.
Y hacía caras y la comunicación no verbal era de descompuesta,
una mala preparación de debate.
Igual Maynes, ¿no? Maynes estaba súper tenso, ¿no?
Sí, como acordándose lo que tenía que decir de memoria, viendo hacia la izquierda y hacia arriba, o como, y luego les decía como que se apagó ese spot, o sea, espérame, no tenés que estar en la producción, ¿no? Porque hubo uno que se apagó, luego lo
repararon. Se nota, ¿no?, que Claudia es la mujer que lleva más tiempo en el servicio público, en un spot
la
tan importante,
de gobierno, así
ya
es.
Hizo un debate fuerte en el 2018 cuando fue candidata, tiene otra clase de proceso, ¿no? Inclusive pues estos errores circunstanciales del nerviosismo de Xóchitl, que tuvo para mí muy mal primer bloque, se veía muy mal, y Claudia iba a lo mismo. Claudia estaba muy, muy clara, muy repasando. La oías igual en su tono, un poco aburrido para mi juicio, de los spots, ¿no? Cuando fui jefa de gobierno y cuando fui jefa, y sabía lo que tenía que decir en cada momento. Pero bueno, creo que la ciudadanía gana, creo que nadie más. El INE muy mal, ¿no?
Sí, me permite.
No sé, una organización
malísima.
Malísima,
muy, muy, muy mala. No solo el tema de los relojes. No, yo creo que los formatos que tanto criticamos se los debemos a los partidos que los hicieron.
Así es.
Que son sus representantes y que no quieren que se toque nada. Y empiezan a eliminar cosas y empiezan a eliminar cualquier posibilidad de salir raspados para sus candidatos. Que lo van a mejorar, cortando todavía más la posibilidad de que intervengan los que están manejando el debate, me parece absurdo y me parece ridículo. Ahí es de nuevo una parte en donde para hacer el debate, para procesarlo, necesitas la libre expresión, y no creo que la hayan permitido. En cuanto al tiempo de Sheinbaum, pues sí, es tan elusiva, y probablemente la señora Merkel, en un intento de sacarle más, Pero ¿para qué quiere más tiempo si su respuesta va a ser siempre, no, ahí está mi gobierno y no voy a contestar a eso y no tengo comentarios? Su no tengo comentarios es lo mismo que los otros datos del presidente.
Sí, aunque me parece también, Adriana, que Xóchitl tendría que haber ido preparada para la elusión de Sheinbaum. Es decir, en la preparación del debate sí tienes que considerar que cuando le digas a la candidata puntera y la candidata del oficialismo, ¿qué va a hacer respecto de los actos de corrupción, presunta corrupción de los hijos del presidente, en el tema del Tren Maya, o algunos otros, si va a investigar, etcétera? Debes saber que lo que te va a responder es que si tienes pruebas las presentes al Ministerio Público, ¿no? Y no va a ir al asunto. Faltó rematarla, es decir, la forma de preguntar, indiciando desde antes, evidenciando que no te va a responder, es lo que hace poder colgarle la etiqueta de una mujer que es cómplice de un acto de corrupción. Y esa habilidad solamente te la da la preparación del debate. A mí me parece, Jesús, que el formato sí estaba muy malo, propiciaba cambiar de tema tan rápido que no se pudiera generar verdaderamente un espacio de debate de un tema. No se agotabas. Ya cuando estabas cambiando al otro, y apenas agarrabas sabor en uno y te llevaban a otro. Y creo que la producción estuvo pésima. O sea, también coincido en que se veía muy desagradable visualmente el foro. El sonido se escuchaba mal en algunos momentos. Lo del cronómetro y el tiempo es inadmisible, el que organizaron en la Ciudad de México, mil veces más atractivo. Y finalmente, creo que sí nos quedan a deber los tres contendientes en tres cosas. Que Claudia no contestara, se esperaba, pero no dio ninguna nota de color de tener un poquito de gracia, un poquito de, digamos, originalidad, chispa, nada, cero, no se movió. Maynes era el momento para darse a conocer con algo verdaderamente inédito. Y lo más que hizo fue lo del lenguaje de señas y la sonrisa absurda, casi jalada con los cuatro dedos de las manos.
Le terrible. Haz la risa del espectacular, porfa.
O la del guasón.
Que no, nunca se te quite. Y entonces como que
el tiempo, ¿no? Digamos, en algún momento cuando hables, déjala de hacerla, ¿no?
Sí, sí. Finalmente, parece un anuncio de implantes dentales.
Vean, me quedaron bien. Más que sonrisa. Era un rictus de nerviosismo. Y Xóchitl, perdón, nada más terminar. Queda de ver muchísimo que para que el ataque tenga contundencia, tienen que ser muy medidos. Si te la pasas atacando 30 veces, pierde efecto. Si sacas props con imágenes, si sacas 10, pierde efecto. Tiene que ser 3 bien puestos, 5 bien puestos, no más. Y lo que me parece que al final se equivoca rotundamente es que lee demasiado. Es una mujer que cuando tú la ves en entrevistas y en los mítines, cuando le quitas los guiones, luce. Y la encadenaron a un guión que termina haciéndole la mala pasada de presentar la bandera al revés, que es terrible.
Fíjate, y luego volteaba a la izquierda, siento que alguien le estaba poniendo cartulinas o un prompter o algo.
¿Volteó a ver a Claudia?
No, estaba al otro lado. Estaba Claudia, luego Maynes en medio y luego Xóchitl. Pero Xóchitl volteaba a la izquierda como alguien de su equipo, ¿no? O sea, esa
moderación.
Es que estaban desde este lado. Ajá. Pero sí, muy descompuesta. Creo que el primer y segundo bloque de Xóchitl, muy malo, tiraba las cosas, las tenía como en desorden. Si se fijan, Claudia sí lo tenía en una carpeta como anillada y que iba pasando tema por tema. Evidentemente no se iba a enganchar, no se iba a subir, pero tampoco se dejó. Como decía Adriana, el puerco espín, me atacas, te disparo, ¿verdad? O sea, porque le dijo, es usted una mentirosa, miente de nuevo, tiene los contratos con el IFAI, con el INAI, perdón, el Xóchitl, es decir, o sea, se cubrió bien, digamos, si hubiera sido tablero de ajedrez, se cubrió demasiado bien Claudia. Repito, la templanza y el empaque, el parecer ser, la que parece presidenta es Claudia Sheinbaum. Evidentemente los otros dos son la oposición, son los retadores, pero también en un encuentro boxístico en el que había campana, 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 y eso es el tema de la producción, y que iban de un tema para el otro, ¿no? De la transparencia iban a la salud, y de la salud tocaban temas como de corrupción, que también querían embarrar un poco, como de seguridad, que será tema del otro debate. Entonces como que la gente se perdía y no hubo, como bien dice Osvaldo, un Ricky Canallín. No hubo un señalamiento, no hubo un posicionamiento y no hubo una propuesta verdaderamente innovadora que pudo hacer Maynes. Maynes puede ahorita prometer lo que sea, y eso siempre le va a dar buenos resultados y le va a generar votos que hoy le hacen mucha falta en esta campaña. Lo de Xóchitl y las tarjetas, otra tarjeta rosa y otra tarjeta para esto y otra tarjeta por si te sales, imagínate, una mujer vulnerada se sale y le promete 5,000 pesos, caray, contra una propuesta de no de Claudia, que dice, no, el agresor es el que se sale, ¿sí? Y no la mujer, y menos con 5,000 pesos, o sea, destruyes tu vida y cree Xóchitl Gálvez que va a recomponer o retomar su vida una mujer vulnerada con una tarjeta de 5,000 pesos. Caray, esto, y sobre todo, el asunto muy claro que los distingue, Claudia diciendo, no, es el gobierno y es el Estado el que invierte en todos estos programas sociales y no dárleselos a la iniciativa privada como lo propone Xóchitl Gálvez.
A ver, yo nada más tengo otra observación. En lo del INE, el Consejo General del INE, que tiene ya en su presidencia a cuatroteístas, ¿no? Es parte de este asunto que fue tanto cambio, ¿no? Me parece que vuelve a ser el síntoma de lo que sucede con los cuatroteístas. Te dan una posición a partir de tu ideología o de tu tendencia, fidelidad, lealtad, lo que sea. Lo que vimos, yo estaba viéndolo en la casa de ustedes, yes. Tengo Total Play, se ve en HD, de maravilla, gracias a Dios, y empecé a cambiarle así del 2 al Azteca 1, que es lo que antes era el 13 nacional, terminé viéndolo en el canal 22, porque se veía un poco mejor y se oía un poco mejor, pero de verdad, la gente que hemos trabajado años en la televisión, tú no puedes creer que en 2024 tengan un set mal iluminado, ¿sí? Un audio perfectamente malo, ¿sí? Una producción descoordinada con dos personajes que, bueno, López San Martín es un buen conductor, es de Canal 40, tiene ya ciertos años de experiencia, trabaja en radio, tiene años, pero Denise es una ya consolidada, extraordinaria conductora, productora de radio y televisión. Hasta ellos se veían un poco descontrolados. ¿Por qué? Porque no hicieron el trabajo bien. Y esto tiene que ver con un poco lo que sucede, ¿no? El comprar que haya gente que hace las cosas simple y sencillamente porque te colocan en la posición. Y yo sí creo, coincido con Osvaldo, que Xóchitl dejó escapar a Claudia muchas veces. Antes de seguir abriendo más props, tenía que volverla a jalar y tal vez en cada intervención decir, y no ha contestado esto,
es.
Y no ha dicho esto,
así es.
¿Sí? Porque entonces ya es como si ya me di cuenta que te doblaste con el gancho al hígado, te sigo pegando en el hígado. Es parte de un tema de ida y vuelta de la pelea.
Lo que sí hizo Claudia.
Sí, y creo que le faltó incidir a Xóchitl en algo que con el que juega mucho este régimen, que es que estamos acostumbrados a exigir responsabilidades judiciales y penales, pero no políticas. Esta mujer, Sheinbaum, se salva con que pospon las denuncias correspondientes, pues sí, ya a mí ya legalmente ya no me pasó nada. Sí, pero la responsabilidad política nunca la esculcamos lo suficientemente bien.
Así es.
Y creo que la parte emotiva, bueno, sí, habrá muchos mexicanos que se identifiquen con Xóchitl en la parte que es muy auténtica, pero la autenticidad en ciertos escenarios necesita más acompañamiento para poderla manejar, para que no sea la parte solvente de huir a las preguntas, la que haga parecer que es una figura mucho más importante. En este sentido, había que preparar más a la candidata de Fuerza y Corazón por México. Y en cuanto al INE, bueno, tan es la militancia de sus consejeros que incluso destacó un pleito entre los consejeros porque querían entrar a estar presentes frente al debate la mitad de ellos.
Ridículos.
Es una cosa ridícula, absurda, de gente que no está acostumbrada a tomar distancia de su militancia.
Sí, ¿no? La necesidad de tener foro de estos consejeros electorales, que lo han logrado históricamente, es el primer debate que se lleva a cabo en las instalaciones del Consejo General del INE, y es el peor debate en términos de producción de la historia. Se veía mejor y se escuchaba mejor el de 1994, el que fue histórico y célebre, de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Que creo que es el único. Hemos tenido en nuestra historia democrática 6 debates. Los debates comienzan a televisarse en este país y existir desde 1994. Son un producto de la transición democrática. Ojalá que en el futuro, si llega a consolidarse este régimen autoritario, siga habiendo debates, porque son un elemento inherente de la toma de decisiones democráticas. Y me parece que en los 6 debates presidenciales que hemos tenido, el único que en mi opinión, ha habido 2, ¿no?, que han sido verdaderamente influyentes en la tendencia electoral, porque me preguntan frecuentemente, ¿qué tanto va a influir este debate en la tendencia o en las condiciones de competencia política, ¿no? Me parece que muy poco, porque no hubo un debate que pudiera pasar a la historia por algo verdaderamente trascendente, como 94 con Diego Fernández de Ceballos, que gana contundentemente el debate, vapulea a Cuauhtémoc Cárdenas y hace pomada a Ernesto Zedillo y sale como un gran aspirante. Y el otro, que influye de una manera muy, muy determinante en la elección, es el que López Obrador en 2006 decide no ir. La ausencia de López Obrador, que le hace perder una buena cantidad de puntos por no respetar la vocación democrática de su propia candidatura, y que al final hace que Felipe Calderón le termine ganando por una nariz la elección presidencial. En este no hubo esa memorabilidad, no hubo esa gran hazaña. Nos quedamos esperando la posibilidad de que Xochitl aprovechara la oportunidad de alcanzar, por lo menos con los señalamientos, fustigantes, asertivos, eficaces retóricamente, no ocurrió. Y al final del día, mi balance sería del debate este. Necesitan mejorar el formato, necesitan mejorar la producción, pero sobre todo, me parece que las aspirantes y el aspirante necesitan ser más conscientes de que no van a volver a tener este nivel de exposición pública más veces, más que los debates que haya. Entonces, o los aprovechan para modificar las estructuras y verdaderamente lanzarse a matar o morir y atravesar el Rubicón, o serán oportunidades desperdiciadas que van a incidir en, ojo con esto, que la gente ni siquiera se propicie una mayor participación, sino que a lo mejor hasta se desincentive si no llegan a ser ejercicios verdaderamente llamativos.
Justamente, yo quiero decir en este algo. Sentido, te interrumpo tantito.
No, adelante, Karina, por favor.
Para una última ronda, que el tiempo es inclemente, pero creo que es importante su opinión al respecto. ¿Ustedes creen que este debate haya cambiado el sentido de las preferencias electorales de una manera concreta, con algún peso específico? Y si esto incentivaría en algún futuro que hubiese una visión distinta del proceso por parte del electorado.
No, yo creo que no cambió gran cosa. Digo, hay que medirlo. Yo creo que ya se están levantando estas encuestas por varias casas para saber si finalmente cambia el voto de este porcentaje todavía alto de los indecisos. Creo que Maynes agarra algo porque tiene una exposición alta en este debate. También siento que se están administrando para el siguiente, que será el 28 de abril, si no me equivoco. Creo que Claudia hizo lo que tenía que hacer de, no subirse al ring de los ataques. Yo siento que en el tema de producción que tocamos todos, más allá de los consejeros, no van a ir a agarrar los fierros y hacer la producción. Como nosotros 4 sabemos, 5 sabemos, hay todo un equipo del INE contratado por años, que quizás algunos de sus técnicos hayan estado en varios debates presidenciales. Vamos, el tema de la producción no va por ahí, que tenga que ver con los consejeros defendiendo sus militancias, ¿no? Pero sí le salió mal. Y una cosa que siempre he escuchado desde que tengo más o menos uso de, o he visto estos debates ya de manera como ciudadana, es que nunca nos ha gustado el formato. Los mexicanos no hemos encontrado un formato de debate que nos satisfaga. Si acaso aquel que sí intentó hacer Fernández de Ceballos, porque sí debatió, incluso los agarró fuera y totalmente fuera de base a Cárdenas y a Zedillo, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que esto debe de mejorar. Se van a administrar los votos, para responder concretamente a la pregunta de Karina. Creo que no se mueven. Si acaso Maynes puede lograr un poco, pero esos votos creo que se los quita a Xochitl. Hablando de emociones, creo que Xochitl estaba enojada, ¿sí? Maynes creo que llegó al punto del ridículo en esto de las señas. Fue demasiado, pero algo ganó. Y Claudia, yo creo que se mantiene ahí donde está, como la puntera de esta elección.
Yo creo que no va a modificar las tendencias este debate, pero hay un buen espacio de oportunidad para, sobre todo para los candidatos de oposición. Me parece que nos brinda la oportunidad de leer a Claudia como una candidata sosa, gris, muy predecible, que arriesga nada y que es fácilmente vulnerable. Una muy buena preparación del debate de Xochitl en términos de una polemista, una combatiente, sabiendo que no le va a contestar, Claudia, me parece que la va a colocar en la posibilidad de vulnerarla más. Si eso no ocurre, ya en el segundo debate, ya casi estará hecha la elección de que las tendencias no se van a mover. Y entonces lo que ha hecho este debate es encarecer la expectativa del segundo debate. Entonces vamos a tener el segundo debate seguramente más visto de la historia, porque se va a jugar todo a ese debate.
Salvo que encuentres muy seductora la sonrisa de Maynes, no creo yo que esto le dé más votos de
está
los
hablando
que...
mi envidia.
No, bueno, yo tampoco creo que modifique mucho. Lo que haces es reforzar que Claudia Sheinbaum es distante, es muy ecuánime, es alguien que maneja muy bien los nervios, eso ya se sabía, lo único que hizo fue ampliarlo, vamos a hacerlo a dimensiones para una proyección de tipo nacional. En eso yo creo que Xóchitl necesita mucho trabajo, porque no es muy emotiva, es más emotiva que oradora. Pero eso ha sido lo que le ha dado el sello característico a sus intervenciones. Tiene que volver a menos tarjeteo y más atención a lo que está ocurriendo y a lo que está diciendo tu adversario.
Eso es.
No que se fijen tus asesores en ello. En cuanto a las mejoras, los consejeros tienen que estar más atentos a la cuestión técnica que a sus convicciones de estarse peleando para que los vea Sheinbaum durante el debate. Sí tiene que ver, porque por lo visto se confiaron y dijeron, sí, tenemos un equipo de medios, tenemos cámaras, todas, hay muchas oficinas de prensa, de comunicación, que tienen cámaras y tienen, pero eso no les da la capacidad de diseñar algo de esas dimensiones y de proyección nacional.
Bueno, yo tengo dos observaciones finales. Hace rato se me pasó, iba a decirla, cuando lo del famoso lenguaje de señas, no sé si se fijaron, que Xóchitl le aplaudió.
Sí, claro.
Le aplaudió a Maynes.
Sí.
Cosa que me pareció muy interesante porque tiene esa empatía natural de ciudadana que tiene buena intención.
Suéltala.
Entonces, está bien interesante que Xóchitl pudiese entender que esa es la clave de todo esto.
Así es.
Que mientras más acartonada y mientras más props y mientras más tonterías lleve,
parece falsa.
Esa cosa, exactamente, se siente falsa.
Suéltale.
Y el tema no funciona bien. Y lo de Maynes, me parece que no fue tan malo, ¿no? Para mí no fue tan malo, pero el acartonamiento estuvo fatal. Pero lo que me parece terrible, que le derrumba todas y cada una de sus argumentaciones, fue defender a Dante Delgado. O sea, le dedicó tiempo a defender a Dante Delgado, que es un impresentable de la política. Y entonces ahí, para mí, su nueva política y vieja política, por Dios. Ahora sí que, no mames. O sea, no mames. Así no, por Dios.
No mames.
Por favor, en serio, está muy complicado resultar, ser alguien creíble cuando vas a defender al pinche dueño de un partido político que no deja pasar a nadie.
Exacto.
Y que es el dueño de
la franquicia,
político.
Claro. Sí, sí.
Entonces, no vengas a decir que es nueva la política.
O que se te adelantaron en las campañas, se te adelantaron porque tú fuiste el emergente, te sacaron ya de un
bateador de emergente que le tuvo que ir a negociar con Dante Delgado.
Entonces, bueno, pues ese es el tema que me parece que no termina de hacer el clic que se necesita. Pues todos puestos, ¿no? Para ver el 28 de abril lo que sigue.
Así
yo
es.
Les quisiera agradecer mucho a todos que estén con nosotros en esta mañana.
Gracias, gracias. Y ojalá Xóchitl la dejen de hacer como el señor cara de papa. De aquí están tus ojos enojados, aquí están tus ojos felices.
No.
Y la dejen brillar,
claro,
en lo que
exacto.
Sigue. Bueno. Si permiten la analogía pura.
Gracias, Jorge.
Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente inicio de semana.
Querido Osvaldo.
Bendecida semana para todos y todas.
Adri.
Muy buena semana. Arriba San Luis.